Bueno, queríamos seguir un poco indagando, o en este caso analizando, ya no solamente lo que pasó el domingo en San Sebastián, en ese partido ante la Real, sino un poco lo que está pasando en el Cádiz con la temporada, en toda la temporada, en cuanto al tema del VAR, en tema del tema arbitral y todo lo que está pasando y dando de sí, que es mucho, además en las últimas horas. No es árbitro, pero casi como casi lo que lo fuera, porque es el árbitro de tiempo de juego y el hombre que mejor analiza todas las decisiones arbitrales en esta casa y casi casi que en el mundo del fútbol. Compañero Pedro Martín, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, ¿cómo estás, Rubén?
¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Tú qué tal?
Pues bien, aquí en como el fútbol no para, pues yo tampoco paro.
Tú tampoco paras, ¿no? Claro.
Ayer acabó la jornada 22, hoy empieza la jornada 1, que queda un partido pendiente, mañana la Copa, el siguiente la Copa, bueno, pues eso, no parar.
Yo digo que, yo he dicho, Pedro Martín, que analiza las decisiones arbitrales, pero tú eres la Wikipedia del fútbol, Pedro. Bueno, tienes todos los datos, todas las estadísticas, lo tienes todo, macho.
Sí. Bueno, llevo más de 20 años dedicado a esto, entonces, bueno, pues alguna cosa se me queda en la cabeza, sí.
Que, por cierto, el Cádiz ha roto varias estadísticas esta temporada.
Sí, sobre todo en las primeras jornadas, cuando ganó en San Mamés, cuando ganó al Madrid en Valdebebas y cuando gana el Barça, evidentemente que un recién ascendido consiga ganar a esos tres equipos, dos de ellos como visitante, pues no pasaba desde hace mucho tiempo, efectivamente.
¿Va a estar la permanencia en torno a los 40 puntos, Pedro, crees tú? ¿Como siempre? ¿O?
Pues yo supongo que sí, porque al final más o menos esa es la zona de salvación en los últimos años. Hubo unas temporadas hace como 10, 12, en la que incluso con 40 no estaba muy tranquilo. Llegó a bajar el Deportivo de La Coruña una vez con 43 puntos, pero en los últimos años la suma de puntos para salvarse ha bajado un poquito y hemos visto en las últimas temporadas que se han salvado equipos con 37, con 36. Yo por si acaso sumaría 40, por si acaso.
Sí.
Pero es bastante probable que con 38, 39, 37 también te puedas salvar. Pero vamos, hay que esperar la evolución de una temporada que, como la anterior, pues es rara. Porque
claro.
No hay público, se juegan muchos partidos seguidos y todas esas cosas influyen. Pero digamos que la media de puntos de los equipos que están en la zona baja nos indica que la puntuación para la salvación este año va a volver a ser baja, pero no sabes exactamente la puntuación que hay, porque ahora mismo están los equipos de fuera del descenso con 20 puntos después de 22 jornadas, pero siempre es cierto que al final de las temporadas suman un poquito más, porque empieza a haber equipos, sobre todo en la zona media de la clasificación, que se juegan menos, y digamos que no les importa, entre comillas, perder los partidos ante equipos que se juegan más, ¿no? Y siempre al final de la temporada los equipos de la zona baja de la clasificación suman más puntos, pero yo creo que con 38 por ahí, yo creo que te salvas, pero por si acaso vamos a llegar a 40.
Sí. Además, yo creo que además también las estadísticas casa fuera, sin público, pues sí, se rompen, ¿no? No tienen nada que ver, ¿no?
Sí, claro. No, sí, ya el final de la temporada pasada y en esta temporada, digamos que las victorias locales han descendido respecto a la época normal. Se siguen consiguiendo más puntos en casa que fuera, pero menos, es decir, digamos que la proporción de puntos casa fuera en una liga normal es de 65% casa, 35% fuera, y ahora debemos estar en el 55-45, más o menos.
Pues fíjate.
Es cierto, por ejemplo, el Cádiz es uno de los equipos que ha conseguido más puntos fuera que en casa.
Sí.
Y de esos equipos que suele haber unos dos o tres por liga, en este caso hay 6 o 7. Entonces es normal que, claro, sin público, pues es normal que sucedan esas cosas, porque el público existe para algo,
claro.
Es que la gente se cree que son de cartón piedra, no. Que influyen en los partidos, influyen en los resultados, en el desarrollo de los partidos, es decir,
en los árbitros,
efectivamente, en los árbitros, en las remontadas, es decir, digamos que es más propenso cuando hay público a que un equipo, por ejemplo, local sienta el apoyo del público para remontar partidos, cosa que sin público pues igual lo hacen menos, y entonces remontan más los equipos que juegan fuera de casa que los de casa. Bueno, pues son cosas que se notan, evidentemente.
Yendo al meollo, Pedro, ¿tú crees que tiene el Cádiz razones para alzar la voz con el tema del VAR, de las decisiones arbitrales?
Pues sí, después de esta, cómo se está desarrollando la temporada, pues sí, es uno de los equipos que está siendo pues más perjudicado por el VAR. Siempre, en cada temporada, hay tres o cuatro equipos que, por lo que sea, no porque los árbitros vayan en contra de ese equipo, evidentemente, ni que haya un complot contra ese equipo, sino que por circunstancias que suceden durante una temporada, pues hay ligas en las que, por lo que sea, te perjudican más y otras que te benefician más. Y este año, pues el Cádiz es uno de esos equipos a los que le están perjudicando más que beneficiando. Uh-huh. Sí, sí.
Uh-huh. Más allá de que es verdad que quizá las jugadas del partido ante la Real pues puedan ser más o menos discutibles, aquí la cuestión es que en las jugadas el árbitro decide una cosa y es el VAR el que le corrige y le cambia la decisión, que al final lo que parece que queda es que el VAR lo rearbitra ya casi todo o que no se sabe lo que es mano en el área, ¿no? Es que es un lío tremendo, ¿no?
Sí, sí, es que ahora mismo ya tenemos dos cosas que analizar. Una, si la jugada es así o asao, es decir, si la jugada, lo que pita el árbitro ha acertado o no, y luego si es una jugada con un error manifiesto en el que tiene que intervenir el VAR. O sea, ya tenemos dos cosas. Antes teníamos una, ahora tenemos dos. Entonces, que posiblemente las jugadas se rearbitraron y al final acertaron en la noeta, es posible, sí. Son discutibles, pero es posible. Pero también es posible que varias de ellas no fueron un error manifiesto y entonces no tuviera que entrar el VAR. Por ejemplo, la expulsión de Marcos Mauro. ¿Es posible que sea expulsión? Sí, es posible que sea expulsión. También es posible que no lo sea.
Claro.
Pero ¿es un error manifiesto para que entre el VAR? Yo creo que no. Porque ya el árbitro ha juzgado la jugada en el campo y yo creo que la ha juzgado más o menos correctamente. Tampoco es un error grosero. Pues yo creo que no tendría que haber intervenido el VAR, pero es lo que estamos hablando siempre, que es que ya son demasiadas cosas las que se tienen que analizar.
Claro.
Si esto es un juego, vamos a jugar, vamos a dejarnos de mandancas y vamos a jugar y para adelante y ya está. Pero
es igual que el penalti de Coque en el partido Atlético de Madrid. Si el árbitro ya la ha jugado en el campo, ha decidido que es penalti, si vas al VAR, ¿qué vas a ver? Es que no, ¿qué vas a ver? No, hay distinto, ¿no?
Sí. Imagínate que en esa jugada Gil Manzano pues hubiese tenido una posición
complicada.
No buena para ver la jugada, es decir, que hubiese estado tapado por un jugador o que por lo que sea hubiese estado tapado por el cuerpo de Coque, que muchas veces te pasa que justamente se cae el jugador en la dirección contraria a la que estás tú, pero es que en ese caso Gil Manzano vio la mano perfectamente, porque estaba a 5 metros de la jugada y vio exactamente lo que pasó. Entonces, ¿qué va a haber luego en la televisión que no haya visto en directo? Nada. Si es lo mismo que ha visto antes. Entonces, si ha tomado una decisión de primeras para pitar penalti, luego no te puedes desdecir. Viendo las imágenes por televisión, que estás viendo lo mismo que ha visto hace un minuto. Pues son esas cosas que son difíciles de entender cuando nos están diciendo siempre que el VAR se tiene que utilizar para errores manifiestos y sobre todo errores en los que el árbitro no vea la jugada. Pues es que en ese caso no se dieron ninguna de las dos circunstancias.
Pedro, esto es ya atracarte en todas reglas, ¿no? Porque además no lo hemos hablado ni mucho menos, pero ¿es habitual que tras 22 jornadas un equipo esté sin penaltis a favor?
Pues, hombre, suele pasar. Por ejemplo, el último que le sucedió esto fue el Atlético de Madrid hace 3 años, pero es cierto que a partir de la jornada 22 le empezaron a pitar
penaltis a todos los partidos, ¿no?
Bueno, no todos, pero sí que le pitaron varios hasta final de liga. No es, quiero decir, pasa cada 2 o 3 años, el anterior fue el Levante hace 5, y así vas buscando, y entonces encuentras equipos que en la jornada 22 pues no tienen penaltis a favor, pero bueno, pues suele pasar, pero digamos que debe estar a punto de caer el primero,
porque
si siguen avanzando las jornadas, si por ejemplo llegásemos a la jornada 27-28 sin penaltis, eso ya sí que sería muy muy raro.
Sí, hombre, ahí aquí temblamos, porque cada vez que se señala penalti a favor, después lo revisa el VAR y lo quita, o sea que ya es para temblar un poco, porque sí, yo no sé, sí.
¿No? Eso, tío, que el otro día pregunté en lo de la pregunta del jamón del programa, que cuál fue el último árbitro que pitó un penalti a favor del Cádiz, que se lanzó, porque claro, ha habido penaltis esta temporada que se han pitado y luego se han despitado.
Sí.
Y el último, ya le podéis ir haciendo una estatua allí en el muelle de Cádiz, a Esquinas Torres. para que la gente sepa que fue el último árbitro que pitó un penalti en primera división a favor del Cádiz en un Real Sociedad Cádiz que se jugó en 2006.
Pues fíjate, claro, la última vez que estuvo el Cádiz en primera división.
Exactamente, esquina de Torres.
Esquina de Torres, por acá hacerle un monumento. Más pronto que tarde. ¿Te ha quedado a ti ya claro lo que es mano y lo que no es mano en el área?
Pues, o sea, quiero decir, yo para mí, digamos, hay jugadas que son fronterizas, evidentemente, hay jugadas que es muy difícil interpretar si es mano o no, pero yo más o menos lo tengo claro. Yo más o menos tengo claro lo que tendrían que pitar. Otra cosa es lo que me gusta a mí que piten. Por ejemplo, la mano del otro día de Negredo me gustaría que no la pitaran, ¿vale? Pero es cierto que con las normas que les dan a los árbitros, pues puede ser mano, ¿vale? Porque es una mano despegada del cuerpo, sí, le pega, pero esa mano, ¿qué intención tiene de jugar la pelota? Ninguna.
Claro.
Entonces, si no tiene ninguna intención de jugar la pelota, un jugador que salta a por un balón aéreo, que supera a un rival, y que una vez que supera al rival por arriba, te pega en el brazo, ¿qué intención tiene ese jugador de dar el balón con la mano? Ninguna. Entonces, a mí esas manos me gustaría que no se pitaran, porque digamos que son una casualidad, un accidente. Y entonces lo que estamos convirtiendo el fútbol no en una cosa que pueda determinar por tu habilidad o por tu capacidad futbolística, sino que muchas veces depende de una casualidad. Entonces, es lo que no quiero. Es decir, y Manol y Álvaro el otro día estuvieron preparando el partido magníficamente antes de empezar el partido. Vale, muy bien, pero si es que muchas veces las cosas que hacen los entrenadores luego cambian por una casualidad. Uh-huh. Que le pegue el balón en la mano a un jugador en cualquier jugada tonta y te cambie un partido.
Sí.
Porque claro, si tú vas 0-0 y de repente te pitan un penalti en contra por una mano tonta, ya vas 1-0. Y ya, por ejemplo, por otro, ¿sabéis lo que supone que el Cádiz empiece perdiendo un partido?
Claro.
Que es que casi nunca gana cuando empieza perdiendo. Y al revés, casi nunca pierde cuando empieza marcando. Uh-huh. Entonces, ¿de qué te vale todas las charlas que haces, pim, 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 todos los análisis, no sé qué, si al minuto 5 te pitan un penalti por una casualidad, por un accidente? Uh-huh. Pues es que hemos llegado a esto, es que muchas veces se deciden los partidos por un accidente, no porque tú seas bueno o malo, o porque el entrenador sea bueno o malo a la hora de preparar un partido. Uh-huh.
Bueno, ya anuncio que dentro de poco vamos a tener aquí los estudios de COPE Cádiz Barno Gracias, que son las camisetas de Pedro Martín, que podréis comprar si queréis, además con fines solidarios, y que están siendo la sensación este año anti-bar, bueno, este año, de la temporada pasada, Pedro, anti-bar, ¿no?
Sí, se me ocurrió durante la época de la pandemia, durante esos meses que estábamos todos recluidos en casa, pues, digamos, iniciar un movimiento, no para que se quite el VAR, porque yo ya sé que el VAR no se va a quitar. Es decir, el VAR se ha impuesto y ya no se va a quitar. Entre otras cosas, porque hay mucha gente que vive de eso. Entonces, cuando los árbitros, por ejemplo, antes ganaban X y ahora ganan X por 2, porque antes pitaban en el campo y ahora pitan en el campo y pitan fuera. O sea, que tienen dos cosas que hacer, les pagan doble. Hay empresas que se dedican a la tecnología del VAR que también ganan mucho dinero con eso. Entonces, el VAR no se va a quitar. Pero sí lo que pretendo es que la gente se conciencie de que hay que cambiar este VAR. Y que intervenga mucho menos y que la gente que manda en el fútbol se dé cuenta de que si seguimos por este camino vamos a convertir el fútbol no en un juego, sino en un videojuego, que es lo que más o menos se está convirtiendo ahora. Y entonces, pues se me ocurrió, pues eso, con la tontería de esto, pues hacer unas camisetas, al principio pensando que bueno, no, pues para los coleguillas, no sé qué, hacer unas camisetas, voy a encargar unas camisetas, 10 o 12 camisetas, y luego como gustaron, pues digo, venga, pues voy a seguir y ya de paso, pues mira, si puedo sacar dinero para el banco de alimentos, pues mejor. Y entonces, pues empecé a hacer camisetas y a vender las camisetas. Bueno, las hace una empresa, evidentemente, de camisetas. Yo solamente soy el promotor de la idea. Y de cada camiseta son 10 euros y uno de ellos va destinado al banco de alimentos. Es decir, es a cubrir los gastos de la producción de las camisetas y el eurillo que sobra para el banco de alimentos que evidentemente en estos tiempos pues hace mucha falta
pues sí.
porque hay mucha gente que lo está pasando muy mal. Y luego también, después de las camisetas, digo, bueno, pues ahora que llega el invierno, ¿por qué no hacemos unas sudaderas? Y efectivamente, por después de las camisetas, una sudadera. Entonces, las sudaderas son 20 euros, que también es lo, el gasto de la prenda, y de la sudadera, como son 20 euros, son 2 euros de cada sudadera para el Banco de Alimentos. Y entonces, se me ha ocurrido mandaros a Cádiz camisetas y sudaderas amarillas con las letras del Bar No Gracias por delante en azul.
Claro.
Para que quede todo chulísimo y bueno, pues si en Cádiz se animan a luchar, no ya si le favorecen al Cádiz o le benefician al Cádiz, sino en sí mismo también por hacer ver que la gente, hay mucha gente que no está de acuerdo con que el VAR funcione como está funcionando, y que lo mejor es que se cambie en el futuro para que el fútbol sea más fútbol y no esta cosa que estamos viendo últimamente.
Bueno, pues lo anunciaremos cuando estén aquí, también en redes sociales, en nuestro programa, esas camisetas, esas sudaderas de VAR No Gracias, que como está la cosa ahora mismo, Pedro, ya te anuncio que va a ser un exitazo seguro. En fin, compañero.
A ver si es verdad, y a ver si colaboramos entre todos en eso, pues en concienciar un poco a la gente que manda en el fútbol, a esos señores que se reúnen de vez en cuando en Inglaterra, por ahí me imagino, de la International Board, para que se lo piensen dos veces y digan, este camino no es el mejor, vamos a ver si vamos por otro e intentamos solucionar esto.
Pues sí, y de paso también ayudamos gente que lo necesita de verdad. Compañero Pedro Martín, los números del fútbol los tienen Tiempo de Juego cada día y cada semana. Compañero, gracias.
A ti, hasta otro día y hasta cuando queráis.